sé si habéis dado cuenta que a veces cuando vemos estos programas de los certámenes de belleza, ¿no? De Miss Mundo, Miss Universo, Miss España y todo lo demás, donde la que ha ganado cuando están haciendo las entrevistas, cuando le preguntan qué deseo tienes, si llegas a ser elegida y todo lo demás. Y a veces me produce un poco de risa a mí, porque muchas, en su inmensa mayoría, dicen, bueno, yo deseo la paz del mundo, ¿no? Y claro, hace tiempo que no veo uno de estos programas, ¿no? Pero no sé si habrán cambiado mucho, pero realmente produce risa de la actitud y de las preguntas y cómo responden las chicas, ¿no? Pero yo creo que si pensamos nosotros lo mismo y nos preguntamos qué deseamos nosotros, para este mundo. Y realmente a lo mejor, claro, a lo mejor coincidimos con alguna de esas cosas, ¿no? Deseamos que al fin haya paz, a lo mejor. Deseamos que se terminen los conflictos, que haya un poco de tranquilidad. Pero realmente la paz que logramos nosotros como seres humanos es una paz efímera, es una paz condicionada, es una paz mezquina, es una paz que realmente a veces se pierde más de lo que se gana. Y todas estas cosas están, ¿por qué? Porque el ser humano es pecador, es egoísta, y vemos que realmente primero están nuestros intereses y después el interés por los demás. Pero quisiera que leyéramos en Hebreos 13, los versículos del 20, lo leeremos hasta el final. Hebreos 13, del 20 al final. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tenemos de leer, abrir tu palabra, Señor, y poder compartirla, Señor, sabiendo que tenemos esta libertad, Señor, a que podamos hacerla fuerte en nosotros, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón, Señor, y que seas tú hablando, pases delante, Señor, y que si tú que conoces la ansiedad de cada uno de nuestros corazones, Señor, tú estés llenando, estés dando gracia para poder ser fortalecidos en ti y que realmente este Dios de paz sea realmente inundando nuestros corazones. Que lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Tenemos que, en la segunda lectura que hemos hecho, realmente la palabra paz realmente coge un valor mucho más amplio. No es que yo desee la paz del mundo, que todo vaya bien, que no haya guerra y todo lo más, no. Aquí estamos hablando de una paz que no tiene comparación. Una paz que no tiene comparación. Vemos que al ser una paz que proviene de parte de Dios, por supuesto es más alta, más sublime, y que viene y la provee nuestro Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quién? Para aquellos que buscan la paz, pero la buscan la paz para con Dios. Por lo tanto, el tema o título de esta meditación es la paz de Dios versus el caos. el caos. Pero, ¿cómo es el Dios o la paz de Dios o el Dios de paz? Muchas veces hablamos del Dios de paz, muchas veces decimos, contamos a otro que Dios trae paz, que Dios es un Dios que quiere la paz para con la humanidad, quiere la reconciliación con la humanidad a través de Jesucristo. Pero no me gustaría que miráramos en esta noche el Dios de paz de forma así como algo, un tema, sino que pudiéramos comprender que ese Dios de paz habita por la fe en nuestros corazones. Un Dios de paz que está dentro de los creyentes. Por eso dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Aquí está hablando para quiénes, para los creyentes. Para los creyentes. Aquí no está hablando, como dicen las mises, por la paz del mundo, para todos, no. Aquí está hablando para los creyentes. ¿Y por qué es tan importante esta paz? Porque la paz de Dios debe ser una vivencia día a día. La paz de Dios debe estar por sobre cualquier cosa que nos acontezca. La paz de Dios debe estar en nuestras vidas, porque esa paz sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. Todo entendimiento. Entonces, si te estás pasando, o estás pasando, o estamos pasando por alguna tribulación, problema, dificultad, enfermedad, cualquiera que sea la situación por la cual tú estás pasando como creyente, realmente nosotros, yo sé que es difícil decirse, ponerse, como se dice, en el pellejo del otro, ¿no? Es difícil estar en la situación de una persona que tiene cáncer, es difícil ponerse en la situación de una persona que está con una situación económica así al límite. Si no lo estamos pasando, no lo podemos vivir. Pero realmente la palabra del Señor es para de uso diario. El Dios de paz es un Dios de paz que es una persona continua, diaria, para nosotros. Debía ser para nosotros algo continuo, algo que usemos el día a día. Es como dice Jesús, toma tu cruz cada día y sígueme. Es algo que debemos llevar a cuesta, debemos tratar con la ayuda del Señor de disfrutar de esa paz que el mundo no entiende. Quisiera que viéramos algunos aspectos de la paz de Dios versus el caos. Yo creo que todos quieren vivir en paz. Todos quieren vivir en paz. El mundo busca la paz, dice. El mundo busca la paz. Hacen las Naciones Unidas, todos buscan la paz. Hay conflictos, se meten allí para fomentar la paz, pero vemos que es una paz humana. Vemos una paz que en vez de paz, lo que trae es caos, conflicto, guerras, trae desplazamiento de gente, como hemos visto últimamente. Y los medios que ocupan muchas veces son medios bélicos o medios de sanciones para poder imponer una paz. Pero realmente la verdadera paz, nosotros sabemos que ellos se han equivocado el camino de buscar la paz. Porque la verdadera paz solamente proviene de parte de nuestro Dios. ¿Quién de nosotros no anhela vivir en paz? Nosotros como creyentes, por ejemplo, ¿qué es para ti la paz? ¿Qué es para ti la paz? Podríamos decir, disfrutar de una vida sin conflictos, sin problemas. ¿Qué nos puede traer esta paz? Nos puede traer bienestar, satisfacción, libertad de las preocupaciones, problemas. Que no nos olvidemos también de la prosperidad, por supuesto, ¿no? Porque la prosperidad dicen que trae paz también, ¿no? Tenemos que la tranquilidad, salud, cero conflicto de toda índole, familiar, pareja, social. Y yo creo que podríamos decir, vamos Víctor, despierta, que eso es un sueño, es una utopía. Es realmente una quimera, porque realmente eso nunca lo podremos lograr, porque nuestra vida misma, nuestro yo, es un conflicto. ¿Por qué digo que es un conflicto? Porque nosotros estamos, el viejo hombre, la vieja naturaleza, en contra de la nueva naturaleza. O sea que dentro de nosotros mismos ya hay conflicto, no hay paz. Y la única forma de obtener esta paz es someter el viejo hombre, la vieja naturaleza, a la voluntad, bajo los pies del Señor Jesucristo. La única manera. La única manera. En el Antiguo Testamento, y hemos escuchado muchas veces también, es Shalom, ¿no? La paz de Dios, ¿no? Shalom, la paz de Dios, ¿no? Era mucho más importante este cruce de palabras, de saludo, en la antigüedad. Porque se hacía como algo, como una reverencia, como un deseo, como un anhelo del corazón, decir que la paz del Señor esté contigo, la paz de Dios esté contigo. Y todavía, bueno, ustedes saben que tanto a lo mejor musulmanes o judíos usan todavía es el Shalom. Incluso nosotros tenemos hermanos rumanos, ¿no?, que dicen la paz, que la paz te acompañe, ¿no? Suena hermoso, suena, no sé, tiene algo que llama la atención, ¿no? Pero ¿sabes cuando sucede eso? Cuando está dicho de corazón. No como una costumbre, no como un rito, sino que desear de todo corazón estrechar la mano de una persona, de un hermano, decir que la paz del Señor sea contigo. Yo creo que eso es un deseo del corazón hacia aquellos a cuales estimamos, aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Teníamos en Isaías 32, que ha leído nuestra hermana Fina, tenemos un deseo de paz, un deseo de paz, por medio de la venida, dice el título, de un rey justo, de un rey justo, que desea, el profeta aquí, Isaías, está deseando la paz para el pueblo de Israel, está deseando la paz para el remanente del pueblo de Israel. Dice que Él traerá la paz. Dice el versículo 16 y 18, 16 al 18, dice, del capítulo que leía nuestra hermana Fina, decía que el 32, si podemos recogerlo nuevamente, 16 y 18 decía, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Hay un anhelo de parte del profeta, guiado por el Espíritu Dios, para aquellos que buscan y que se quieren cobijar bajo este Rey justo que se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se describe a sí mismo Dios en el Nuevo Testamento? Dios en el Nuevo Testamento se describe como el Dios de paz. El Dios de paz. Lo leíamos. Pero el Dios de paz, ¿para quiénes? No es para el mundo. Es para los creyentes. Es para los creyentes. Aquellos creyentes que han sido justificados por este Rey justo, que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos creyentes que han confiado en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, que se han sido reconciliados a través de la muerte de Cristo, que hemos sido reconciliados a través de la muerte de Cristo en paz para con Dios. Para con Dios. Porque ese es el primer propósito. Cuando Jesús vino para traer paz, para traer reconciliación de los hombres a través de Jesucristo, una paz para con Dios. Porque ¿quién estaba airado con nosotros? Dios mismo. Dios. Y Él propuso, Él planificó todo este plan maravilloso. ¿Para qué? Para la provisión hiciera, por medio de Jesucristo, poder nosotros reconciliarnos para con Dios. Pero Él produjo todo. Él trajo todo. Dicen, algunos textos dicen, Por ejemplo, el primero de los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea que Él ha promovido. Dios, a través de Jesucristo, ha santificado. Por lo tanto, dice que os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, una plenitud. La plenitud de Dios a través de Jesucristo en nuestra vida. ¿Y eso qué trae? Trae como consecuencia paz. Porque este rey justo, ¿qué trajo? Trajo justicia. Y cuando viene la justicia por ende trae paz. Porque hay un equilibrio. Hay algo justo. Y por lo tanto, dice que este rey justo ha traído la justicia y ha traído la paz. Y la paz la vemos, que ha sido reconciliados para con Dios. En Romanos, por ejemplo, 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. En Filipenses 4 dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hay muchos más versículos, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, y vemos que realmente todo enfocan a qué, que el Dios del Antiguo Testamento se muestra en el Nuevo Testamento como el Dios de paz, el Dios de reconciliación, pero a través del Señor Jesucristo. Reflexionemos un momento. Quizás estamos más acostumbrados a escuchar sobre el Dios de amor, que Dios es amor, que en ese amor está incluido todo, todo el perdón, toda la gracia, y es cierto en parte. Pero la Biblia hace mucho énfasis, enfatiza más personal que Él es el Dios de paz. El Dios de amor es el mismo Dios de paz. El Dios de paz que es personal. El Dios de paz que Él se caracteriza por la paz. Que busca la paz. Que es el dador de la paz. Y que en Él hay paz. Por lo tanto, ¿a dónde tenemos que girar? ¿A dónde tenemos que mirar? Es buscar la paz en nuestro interior, la reconciliación en nuestro interior, pero con Dios, a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y algo que me llamó bastante la atención, que dice que enfatiza también que Él es la fuente de paz. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir a Él, que es la fuente de paz. Y todo aquel que pide, todo aquel que le busca, que busca la paz, realmente la encuentra. Quizás podría hacer tres preguntas. ¿Has experimentado la paz de Dios? ¿La estás experimentando? ¿O la quieres experimentar? Acude. Y aquí me incluyo, acudamos, donde tú no puedes, donde yo no puedo, Él puede, porque dice que Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Y por lo tanto, nosotros debemos sentir esa paz que da el Señor para aquellos que descansan, para aquellos que confían en Él. ¿Qué más vemos? Jesucristo se identificó, según Isaías 9:6, como el príncipe de paz. ¿Ah? El príncipe de paz, el Emanuel, Dios con nosotros, todas esas características que tiene, ¿no? Pero hay dos aspectos que son importantes, dos aspectos. Uno lo anunciaba hace poco. En su primera venida, si creemos en Él, Él nos concede y nos concedió la paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió para con Dios. Eso lo veíamos anteriormente, ¿no? Y aparte de reconciliarnos, ¿quién trajo para nosotros? Trajo una paz interior y una paz de conciencia que también es importante. Porque nuestra conciencia, nuestra vida entera, nuestra mente, alma y cuerpo, dice que os santifique, dice, justificaos, dice, perdón, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que no queda nada fuera de lo que Dios puede inundar en el corazón de aquellos que se entregan a Él, de aquellos que dependen de Él, aquellos que pueden decir, se tiran en los brazos del Señor. Y Él es la paz completa. Y insisto, y a pesar de las tribulaciones, y a pesar de las situaciones, a pesar de lo que nos pueda estar aconteciendo en este mismo instante, realmente el Señor está en cuidado de aquellos que le buscan. Si reflexionamos sobre esto, encontramos que es un Dios personal, un Dios personal. Y la segunda parte que dice, decía que habían dos aspectos, ¿no? Que este Dios también, en la primera venida, nos reconcilió para con Dios y nosotros nos reconcilió nuestra conciencia también. En la segunda venida, ¿qué acontecerá? La segunda venida encontramos que nos proveerá de la verdadera paz, reposo, seguridad, salud, plenitud, gozo, alegría. Porque esa es la promesa. Esa es la promesa que Él ofrece. Él ofrece la plenitud del gozo. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su segunda venida. ¿Y eso es para quiénes? Para aquellos que esperan en Él, para aquellos que confían en Él, para aquellos que creen, para aquellos que perseveran hasta el final, para aquellos que le buscan. Por eso, ¿cómo Él siendo el Dios del universo, el Creador del universo, Él mismo proveyó la paz para con nosotros a través de Jesucristo? ¿Y eso en qué redundaría en nosotros? ¿Cuál tendría que ser la resultante en nosotros? Que nosotros fuéramos ente de paz. No gente, sino que entes, o sea, seres en busca de transmitir la paz de Dios hacia otras personas. Otras personas. Que no nos quedemos con ese tesoro, que no nos quedemos con esa paz nosotros solamente, sino que viendo el caos que hay fuera, veamos nosotros y compartamos con otros la paz duradera, la paz que realmente llena, la paz que inunda, que es la paz de Dios en los corazones de aquellos que le buscan. Debemos ser mensajeros de la paz, mensajeros de la paz. Y por lo tanto, impulsar, llevar a aquellos hacia un verdadero conocimiento de lo que es la paz de Dios en la vida de aquellos que le buscan. El mensaje con que Dios nos alcanzó, el mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos predicar es un evangelio de paz, un paz de salvación y de justicia. Por ejemplo, en Efesios, rápidamente, en Efesios, Efesios 2:17, 2:17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. También tenemos, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, en Efesios 6:15. También en Romanos 15 dice, Romanos 10:15 nos invita también a que nosotros podamos participar. Y dice el 10:15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es un mandato, es una tarea que nosotros debemos realizar, de comunicar a otros, de transmitir a otros las buenas nuevas de salvación, los mensajeros de paz, para aquellos que están y corren hacia hacia una perdición eterna. Pero recordemos que no es nuestra paz la que transmitimos. Recordemos que Dios es la fuente de paz y nosotros debemos acudir a Él, podríamos decir, para recargar las pilas, como se dice, ¿no? Poder mirar esto. En Filipenses 4, en Isaías también, lo que leíamos, el 26, el 3 y 4, que hacía de devocional yo, dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Señor, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. no es algo que se extingue, no es algo que se agota. Él es inagotable, inagotable. Es ilimitado, nosotros somos limitados. Y por lo tanto necesitamos de esa recarga, podríamos decir, de buscar al Señor para ser llenado con la plenitud del gozo del Señor, con la plenitud de la guía del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. ¿Dónde está garantizada nuestra paz? Tiempo atrás ocupé un título de una película, dice que no habrá paz para los malvados, una película de José Coronado, ¿no? No habrá paz para los malvados. Pero no sé si el título de la película lo habrán sacado de la Biblia, porque en Isaías 57:21 dice que no habrá paz para los impíos. Isaías 57:21 dice, no habrá paz para los impíos. Y eso éramos antes nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es lo que debemos pensar nosotros? No podemos volver atrás. Nosotros no podemos volver a paz porque es una, o nunca hemos sido creyentes o estamos engañados. Porque el creyente, el lavado y redimido por la sangre de Cristo, no pierde la salvación. Podrá perder la comunión con el Señor, pero no pierde la salvación. Y por lo tanto, pero ahora nosotros tenemos nuestra paz con Dios. ¿Está anclada en qué? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Él es el ancla, que dice que esa ancla traspasó el velo del templo y quedó clavada allí. Y es la abertura, es la comunicación de que Él es nuestra paz. Y por lo tanto nosotros estamos respaldados, ¿por qué? Estamos garantizados, ¿por qué? Por la muerte expiatoria de Jesús y la cruz de Calvario. Ahí está nuestro respaldo. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino. No hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos de forma personal con Dios, sino que tenemos que hacerlo a través de Jesucristo, que es el medio, el nexo que nos puede reconciliar con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Quién? El Señor Jesucristo. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Se me forma a veces un conflicto con esto. Claro, Él venció el mundo porque Él era Dios, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Dice Isaías que somos una llaga podrida de la cabeza a la planta de los pies, ¿no? Pero si estamos en Cristo, si estamos en Él, si estamos, dice, guardados en el hueco de su mano, nosotros también podemos confiar que venceremos, porque no venceremos con nuestra fuerza, no venceremos con nuestras capacidades, venceremos con la fuerza de Dios, con la capacidad del Señor y con la fuerza y la guía del Espíritu Santo. ¿Y eso qué trae? Eso trae paz. Eso trae paz. No podemos colocar nuestra paz, porque es débil, es falsa, es circunstancial. ¿Pero qué papel juega el Espíritu Santo aquí? Para finalizar, en Santiago 3, hoy hemos hecho un recorrido por la Biblia, ¿no? Santiago 3, 16. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué produce? ¿Dónde no habita, podríamos decir, el Espíritu Santo? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Hacemos la paz nosotros? ¿O estamos como los hippies? La paz. Hagamos el amor y no la guerra. Buscamos la paz, pero de forma humana, ¿no? No del medio como coloca la palabra del Señor. Por eso la obra del Espíritu Santo es la propiciación de la paz. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Que nos quedó aquí, ¿para qué? Para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Y nos guía, nos enseña lo que debemos evitar y lo que debemos ver. Y una vida, dice que una vida de fe, una vida de fe, ¿en qué se denota? En la obediencia. En la obediencia a la palabra de Dios, y nos conduce a una paz interior. No andar flotando, hermanos. No andar como en éxtasis, ¿no? No. La paz interior de la que te digo yo es la paz que da Dios frente a la tribulación, frente a la adversidad, frente a la pérdida, frente a todo lo que nos pueda atacar, podríamos decir. Porque la paz del mundo es muy diferente. Y la paz de Dios, si eres creyente, está en ti, mora en ti. Lo que pasa es que debemos hacer uso de esa paz también. La paz del mundo lleva al caos. Lo hemos visto, lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Guerras, caos, locura, desesperación. Sin Cristo y su paz es lo que vemos en la actualidad. Nosotros tenemos una tarea. Ser agradecidos a Dios por su paz. Paz con Él, paz interior, paz con otros. Ser agradecidos al Señor Jesucristo por su obra en nosotros, porque Él trajo la reconciliación para poder reconciliarnos para con Dios a través de su muerte expiatoria. Que seamos pacificadores. ¿Qué dice Mateo 5? Bienaventurados los pacificadores. Que seamos pacificadores, portadores de la paz. Y pedir a Dios que guarde, dice, en completa paz nuestros corazones y vidas. Que el Señor nos bendiga y para Él sea honra y gloria. Amén.